Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Ocurrió hace 13 siglos en un pequeño pueblo italiano, en Lanciano. En el monasterio de San Longino, un monje dudaba de que la hostia consagrada fuera el verdadero cuerpo de Cristo y el vino, su verdadera sangre. Una mañana, tras pronunciar las palabras de la consagración, la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre viva. Aún hoy se conservan los vestigios de este milagro. La sangre está en una antigua ampolla de cristal de roca y la carne está en una custodia de plata cincelada al estilo napolitano. Se han hecho estudios científicos y lo confirman. La carne y la sangre son verdaderas y pertenecen a la especie humana y se conservan 12 siglos después, algo extraordinario. Como el del anciano, hay numerosos milagros parecidos en Orvieto, Ferrara, Ofida, Siena, Turín. Se contabilizan un total de 170 milagros eucarísticos en todas partes del mundo. Hoy es el Corpus Christi, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, y en el Espejo queremos celebrarlo como se merece. Estaremos en Roma para mostrarles el Ángelus del Papa. Hablaremos de caridad con el testimonio de una religiosa adoratriz que va día tras día a la Cañada Real y con las vivencias de las Cáritas diocesanas. También hablaremos del culto y la devoción popular. Nos acercaremos a una de tantas procesiones que hoy se celebran. En Córdoba ya está todo preparado para la procesión del Corpus. Los milagros eucarísticos nos enseñan algo muy importante. La fiesta del Corpus no es, como dijo este jueves el arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez, un espectáculo ni algo inmaterial que cambie según las modas o los gustos. Es real. Es la presencia de Jesucristo que se prolonga por las calles y plazas, que recibe con alegría el pueblo cristiano. Jesús y Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Hoy es el Corpus o fue el jueves?
Pues mira, tres jueves hay en el año que reluce más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. El Corpus, en el año 89, fue trasladado al domingo en España, salvo en aquellos lugares donde sea fiesta patronal, que entonces se sigue celebrando el jueves y el domingo sería una misa votiva y una celebración votiva de la Eucaristía. Fíjate, la tradición se centra, has hablado antes en los inicios, en Santa Juliana de Cornillón, en un movimiento eucarístico belga. Ahí es donde surgen las exposiciones del Santísimo y lo que es el preámbulo de la procesión del Corpus. Hay que decir también que la procesión del Corpus es de las litúrgicas. Otras son un gesto de piedad, pero es que en esta ocasión es el propio Santísimo el que sale por las calles, con lo cual ser litúrgica quiere decir que más que estar en las aceras viéndolo, lo bueno es participar dentro de ella. Y otros santos dentro de la semana, porque tenemos una semana con muchos santos de renombre. Mañana día 19 es San Romualdo, fundador de la Camaldula. El 20 tenemos a los santos mártires ingleses. El 21 San Luis Gonzaga, que es patrono de la juventud. El 22 a San Juan Fisher y Santo Tomás Moro, dentro de esos mártires ingleses de renombre. Hay que decir que el día 23 es el corazón de Jesús y el día 24, además del corazón de María, sobre todo como fiesta, es la natividad de San Juan Bautista.
Semana completita.
Semana completa.
Muchísimas gracias Jesús Luis. Y comenzamos hablando del día del Corpus, de la caridad, en la voz de una religiosa adoratriz que se dedica a dejarse la vida por los más rotos de la tierra. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
La caridad para mí no es solo dar cosas. Ante todo, es darme. Es poner mi vida al servicio del amor. Es dar mi tiempo, mi acogida incondicional a la persona.
Hablar de caridad no siempre se conjuga en el lenguaje del dar, del vestir, del abastecer.
Para mí es ser cauce del amor de Dios.
Hablar de caridad es hablar de amor, el que se hace vida en la entrega absoluta, en el servicio prestado sin condiciones, en la mirada del que algún día olvidó mirar.
Y es en esas realidades de mayor miseria y desesperación donde también yo descubro presente a Dios, donde lo descubro como el Cristo roto, crucificado, en el que la última palabra no la tiene la muerte, sino la vida.
Toñi López habla de Jesús sin nombrarle con palabras. Su pasión como religiosa adoratriz se hace fuente de misericordia y cauce de liberación en cada una de las manos que habita.
Para una adoratriz, la Eucaristía es el centro de su vida. Por ello, celebrar la caridad es hacer de nuestra propia vida una Eucaristía.
en la cañada real, en la prisión, en la entraña del más puro dolor.
Es actualizar y hacer visible que el amor a Dios y el amor al otro, en nuestro caso, a las mujeres de nuestra misión, son una misma cosa.
Hoy, cuando el cuerpo de Cristo se reviste de belleza para recorrer todas esas calles que esperan ver su rostro desnudo y fiel, Él sigue encarnándose en cada hijo suyo que, desfigurado y herido, busca un corazón donde escribir sin miedo la palabra amor.
Ciertamente para mí son lugares sagrados, lugares apasionantes de encuentro con Dios, lugares donde descalzarse. Es ahí donde el amor se hace real y más concreto, donde la caridad efectivamente es poner nombre y rostro concreto a la vida de tantas personas que están heridas y tendidas en el camino.
Cada una de las pisadas de esta adoratriz se hace evangelio, entrega y plegaria en el eco del amor que custodia su fe.
Se trata de entrar en comunión de tal manera con el cuerpo y la sangre de Cristo que la propia vida se hace alimento y comida en y con los más necesitados.
Y ahí, donde la vida rompe los muros y sana los corazones traspasados, Toñi, de la mano de su fundadora, Santa María Micaela, hace del mundo un sagrario donde acoger, custodiar y acariciar a todos los Cristos rotos de esta frágil tierra.
No solo se trata de dar pan, de dar cosas, sino de ser pan, ser alimento para la vida del mundo como el propio Jesús.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma con el Ángelus del Papa Francisco. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, antes del rezo del Ángelus, Papa Francisco reflexionó sobre la solemnidad de hoy, sobre el Corpus Christi.
Sí, en torno a tres ideas fundamentales. Por una parte, cuando recibimos la Eucaristía nos convertimos en parte de su cuerpo místico y por eso la fiesta de hoy nos llena de alegría porque nos permite celebrar una jornada en la que Jesús se nos entrega como comida y bebida de salvación. Y una segunda idea, comulgar significa abandonarnos con confianza en Jesús y dejarnos guiar por Él. Se trata de aceptar a Jesús en el lugar del yo, nos decía el Papa, y de esta forma devolvemos a los demás el amor gratuito recibido por Cristo en la comunión. Y luego una última reflexión. En la Eucaristía, Jesús, al igual que hizo con los discípulos de Emaús, se acerca a nosotros, peregrinos en la historia, una idea preciosa que ya hemos escuchado al Papa en varias ocasiones, para alimentar en nosotros la fe, la esperanza y la caridad que nos haga más fuertes en el combate del día a día.
Y tras el rezo del Ángelus, mensaje de cercanía hacia los refugiados y también hacia las víctimas del incendio en Portugal.
Sí, el Papa se ha adelantado a la celebración del Día Mundial del Refugiado, que será el próximo martes, y va a tener como lema: hoy más que nunca debemos estar de parte del refugiado. Y el propio Papa nos ha recordado en quiénes tendrá que estar fija nuestra atención ese día.
La atención concreta va
a las mujeres, hombres y niños que huyen de los conflictos, la violencia y la persecución. Recordemos también en la oración a cuantos han perdido la vida en el mar o en extenuantes viajes por tierra. Sus historias de dolor y esperanza pueden convertirse en oportunidades de encuentro fraterno y de auténtico conocimiento recíproco. Concluía el Papa recordando que el encuentro personal con los refugiados disipa miedos e ideologías erróneas y se convierte en un factor de crecimiento para la humanidad que, teniendo esta mano a los refugiados, será capaz de hacer espacio a sentimientos de apertura y a la construcción de puentes. Y efectivamente, Álvaro, como decías, fuera de lo previsto, pidió a todos los que se encontraban en la plaza de San Pedro que rezaran junto a él unos instantes a solas por las víctimas mortales y por los damnificados en el incendio de Portugal.
Exprimo la mia vicinanza al caro popolo portoghese per l'incendio devastante che sta colpendo i boschi intorno a Pedrogrão Grande, causando numerose vittime e ferite. Preghiamo in silenzio.
Y como siempre ocurre, Álvaro, estos silencios de oración resultan muy impresionantes en la Plaza de San Pedro.
Bueno, y esta tarde, misa en San Giovanni en Laterano.
Sí, va a ser a las 7 de la tarde en la Catedral de Roma. Es la primera vez que se celebra en domingo, una decisión del Papa Francisco para permitir que pueda acudir más gente porque el jueves en Italia es día laboral. Y justo al finalizar la misa será la procesión con el Santísimo Sacramento expuesto hasta la Basílica de Santa María la Mayor. Allí el Papa impartirá la bendición y allí estaré yo, Álvaro, y por supuesto todos conmigo.
Pues muchísimas gracias, allí estaremos. ¡Feliz domingo!
¡Feliz domingo!
Y hoy es el Día de la Caridad, que tiene por lema llamados a ser comunidad. Son muchas, muchísimas personas las que atienden desde Cáritas a los más necesitados. Desde pequeñas parroquias en pueblos rurales a grandes ciudades, de norte a sur de España. Toda la geografía está llena de voluntarios que no dudan en ofrecer su tiempo y su esfuerzo. Un ejemplo de esta labor, Antonio Martín, director de Cáritas de Zamora y coordinador de las Cáritas de Castilla y León. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Solo en Zamora creo que son 12.963 las personas atendidas, pero nunca es suficiente.
Exactamente, yo creo que nunca es suficiente porque siempre, más en estos tiempos de crisis que hemos tenido, ¿no? De crisis no solo económica, sino crisis en general, social, antropológica, de todo tipo, pues son muchas las personas que acuden a nuestras cáritas, a nuestras iglesias, demandando todo tipo de ayuda, ¿no? Una cosa que sorprende siempre, y yo creo que es importante destacarlo, comentan los voluntarios, los trabajadores de las distintas cáritas, dice, aquí me escucháis, ¿no? Aquí me escucháis. Eso es la puerta de entrada. Evidentemente, Cáritas responde desde el amor cristiano a lo que significa pues la acogida, el acompañamiento y la atención a todas aquellas personas necesitadas de distintas situaciones que acuden a nosotros.
Bueno, en la presentación de los datos que hicisteis en Zamora hablabas de que esto es problema de todos, no solo de las administraciones públicas son responsables, no solo son las entidades del sector, sino que decías, nosotros como sociedad debemos de implicarnos. Estamos llamados a ser comunidad, ¿no?
Ese es el lema que como Confederación Cáritas este año quiere resaltar, en una doble vertiente. Por una parte, a nivel social, es verdad que cada vez más vivimos en un mundo individualista, en un mundo donde me preocupo de lo mío y allá apenas, y por eso es importante resaltar y destacar que necesitamos cambiar el modelo social donde nadie quede excluido, donde todos estén integrados, donde las personas se sientan acogidas y donde las personas se sientan acompañadas. Y a nivel eclesial, por supuesto, la Iglesia somos comunidad y somos comunión, y si no somos capaces de acoger en nuestro seno a todos aquellos que son los privilegiados de Jesús, porque yo siempre lo digo, ¿no? Pues estamos un poco
mal vamos.
Falseando nuestra religión, ¿no?
Pues Antonio Martín, director de Cáritas de Zamora y coordinador de las Cáritas de Castilla y León, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Día de la Caridad y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo Encuentro de Laicos de Parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. Laicos de Parroquia caminando juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es.
Ir al cine un sábado por la tarde con tu hijo, a ver una peli de Alegres Ratoncitos Cantarines, mientras tu equipo se juega el ascenso, exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I've been hearing symphonies.
Lo decía al comienzo del programa, hoy es el Corpus Christi, pero el Corpus no es un espectáculo de luz y color, no es una tradición sin más, es algo mucho más importante. Es real la presencia de Dios en la Eucaristía. Queremos conocer cómo se vive esta fiesta desde el punto de vista del culto, de la fe, de la solemnidad. Nos acercamos a Córdoba. Allí esta tarde, como en otros muchos lugares de España, tendrá lugar la procesión del Corpus Christi. Manuel Pérez Moya es el deán de la Catedral de Córdoba. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo preparados? Va a hacer calor, mucho calor.
Exactamente, ahora mismo tenemos a toda la hermandad y cofradía preparando sus altares para cuando reciban la presencia de Jesucristo sacramentado.
Bueno, la entrevista de hoy casi la va a hacer el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández. Lo explico, vamos a utilizar su carta pastoral, le escuchamos.
Qué fiesta tan bonita, para acompañar a Jesús Eucaristía, para tirarle los pétalos de nuestro cariño, para agradecerle este gran invento de la Eucaristía. Dios con nosotros hasta el final de la historia.
Manuel, como dice vuestro obispo, qué fiesta tan bonita.
La más hermosa del año, así es.
¿Y cuánto significado tras ella, que hay que destacar?
Pues lo que hay que destacar sobre todo es que el Cabildo, en primer lugar, tiene una verdadera sintonía con las hermandades. Y son ellas las que se quieren ofrecer para que cada año la Eucaristía, la presencia de Jesucristo, al pasar por las calles de Córdoba, pues vaya no solamente acompañado de todo el ornato que requiere la procesión, sino también del cariño de todas las hermandades y cofradías y también de los cordobeses.
Hay una parte del culto de la devoción al Corpus, a la Eucaristía, que no es solo este día, ocurre a diario en muchos lugares. Escuchamos otra vez a monseñor Demetrio Fernández.
Ha crecido notablemente en nuestros días la adoración eucarística, estar ratos largos con Jesús en la Eucaristía. Y tenemos que fomentarlo mucho más. Cómo serena el alma esa presencia, cómo enciende el corazón en el amor de su corazón, cómo se desvanecen tantas preocupaciones y angustias con tan buen amigo presente. No acabaremos nunca de darle gracias por este precioso regalo de la Eucaristía.
Manuel, ¿cómo es la adoración eucarística en la diócesis de Córdoba? Hay muchos grupos, ¿cómo se vive en la catedral?
En la catedral se vive espléndidamente, diariamente. Exponemos el Santísimo en una de las capillas más hermosas, desde las 10 de la mañana hasta las 12 y media, que termina luego con una Eucaristía. Luego están surgiendo muchos grupos en las parroquias, de toda la capital y también de los pueblos, donde cada vez más se adora el Santísimo. Y sobre todo hay ya también un lugar donde está pues Jesucristo presente durante las 24 horas del día, a lo cual no queda nunca solo. Es decir, el Señor puede estar alegre porque ni Él nos abandona ni nosotros queremos abandonarle.
Bueno, la celebración de hoy en Córdoba está muy preparada. Incluso habéis tenido un triduo en la catedral, jueves, viernes y sábado. ¿Cómo fue?
Espléndido. Es un triduo donde hay una Eucaristía solemne, donde hay una predicación hermosa y donde pues la asistencia pues ha sido notable.
Y esta tarde a las 7 la procesión, ¿cuál es el recorrido?
Pues a las 7 es exactamente la Santa Misa y luego al concluir la Santa Misa es cuando es la procesión, que el recorrido es en torno a la catedral. Es un lugar precioso y nos recuerda a aquellos primeros cristianos que sabían que el Santísimo pues quería dar un paseo por la ciudad para acompañar a todos aquellos y también a los que nos visitan.
Y como bien comentabas, con la cercanía y el acompañamiento de todas las hermandades.
Exacto.
Es muy importante.
Así es, exacto.
Pues Manuel Pérez Moya, deán de la Catedral de Córdoba, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Que vaya todo muy bien.
Igualmente, y gracias a vosotros.
Nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antes de nada, felicidades, porque sé que es el Día del Padre, por allí, por esas tierras.
Muchísimas gracias. En gran parte de América Latina, Hoy es el Día del Padre, así que muchas gracias, Álvaro.
Bueno, paso atrás para la paz en Colombia con lo que ha ocurrido.
Tenemos que estar atentos, ¿no? Porque este atentado de ayer en Bogotá dejó 3 fallecidos en un centro comercial. Se había especulado con que la responsabilidad sea del ELN, pero este grupo se desmarcó, ¿no? Lamentó lo ocurrido, dice que no atenta contra civiles. Hay que ser prudente porque todavía no se sabe de responsabilidades por este atentado. Pero bueno, por supuesto, la solidaridad de la Iglesia estuvo inmediata de parte de los obispos, lamentando lo ocurrido, solidarizándose con las víctimas. Tenemos que estar muy atentos a ver si se identifica la responsabilidad. Esperemos que no sea un paso atrás, como decís vos. Esperemos que sea apenas una piedra muy molesta que le causó 3 vidas, pero bueno, que no se retroceda la paz en Colombia. Por otro lado, nos quedamos en Colombia porque nunca lo hablamos estos días, pero hace 37 días los alumnos colombianos de colegios públicos no tenían clases, se tenían que quedar en sus casas por una huelga docente, un conflicto educativo parecido a uno incluso que también tiene Argentina en términos de salario docente. Bueno, en el caso de Colombia, por suerte, estaríamos ante una apertura de las clases a este lunes. Ayer se levantó esta huelga de 37 días. Los obispos habían emitido un comunicado pidiendo diálogo, ¿no? Pidiendo un diálogo centrado en el bien común, en el respeto, en el entendimiento entre las partes, más, por supuesto, tratándose de una materia tan importante como la educación. El comunicado fue esta semana y ayer parece que se levantó esta huelga de 37 días en Colombia. Vayamos a México, Álvaro. La tierra de la Guadalupana sigue golpeada por la violencia, un año muy duro con violencia recrudecida. El sistema informativo desde la fe, que depende de la Arquidiócesis de México, publicó una nota titulada "El país se está desangrando", dando cuenta de lo que está pasando en Guerrero, en Veracruz. Vos sabés, en Veracruz desde enero hasta abril de este año hubo 620 ejecuciones.
Tremendo.
Increíble, y eso solo en un estado. En Guerrero también estamos hablando de asesinatos periódicos. El clero no se salva de este horror, se escribe también en el Servicio Informativo de la Arquidiócesis de México, y da cuenta también de algo muy preocupante, porque claro, ante la ausencia de autoridades que tomen cartas en el asunto, el 28 de mayo pasado, el obispo de Chilpancingo, Chilapa, Monseñor Salvador Mendoza, no ocultó el acercamiento que sostuvo con miembros de la delincuencia para acordar lo que las autoridades ya no garantizan: seguridad. Así estamos en México, hay que pedirle a los delincuentes que no nos maten. Pero bueno, vayamos a Chile. Se está abriendo camino un proyecto que despenalizaría el aborto en Chile. En palabras del secretario general del Episcopado, en uno de los puntos se arrebate a los ciudadanos su libertad para decidir a favor de la protección de la vida de un ser humano. ¿Qué ocurre en este proyecto? Que por supuesto se repudia por completo, pero bueno, hay una cláusula que tiene que ver con la objeción de conciencia que solo alcanza a los médicos y no alcanza, por ejemplo, a las enfermeras y a las obstétricas, que por supuesto ya están expresando su malestar contra todo el proyecto en general, pero por supuesto contra este tema que les impediría, si se aprueba, acudir a la objeción de conciencia. Esperemos que el proyecto no avance de cualquier manera.
¿Y por qué rezamos hoy, esta semana?
Recemos por los papás, ¿no? En gran parte de Latinoamérica, como te decía al principio, hoy celebramos al Día del Padre, en realidad en gran parte de América, porque también en Estados Unidos, así que recemos. También estaba pensando especialmente en los papás que tienen hijos en América Latina y están en España, ¿eh?
Por los papás de Latinoamérica y del resto del mundo. Por todos.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Pues nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo José Luis Aquistán, en el control técnico Oscar Gómez y en control central Marcos Manchado. Ahora sigan informados con Antonio Herraiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.